Plana. Carlos Herranz.
Bienvenidos a En Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24 en el que ponemos el foco en diversos asuntos de la actualidad. Esta semana para hablar de homofobia, aprovechando que se celebran las marchas del orgullo LGTB estas semanas en diversas partes del mundo. Para hablar de ello ya contamos con dos invitados en este estudio. Nos acompaña Florian Bardou, periodista del diario Libération y miembro del colectivo de periodistas LGTB aquí en Francia. Bienvenido, Florian.
Buenas.
Y contamos también con Charline Bergne, periodista independiente. Charline, bienvenida.
Hola, mucho gusto.
La homofobia en 2018, hoy asunto en Primera Plana. Pues sin duda, la expansión de los derechos LGTB en el mundo durante los últimos años ha avanzado, pero el mapa de la homofobia también. Aún en 72 países se persigue a estas personas y en 8 de ellos incluso se pueden enfrentar a la pena de muerte. Coincidiendo con la marcha del orgullo gay aquí en Francia el pasado fin de semana, hemos conocido una estadística asombrante. El 53% de las personas LGTB aquí en Francia, al menos alguna vez en su vida, han sufrido alguna agresión. Vamos a ver cómo la prensa, aprovechando estas semanas de celebraciones del orgullo LGTB, está tratando esta causa. Por ejemplo, la revista Le Sandhoc, aquí en Francia, la homofobia mata, y añade que los asesinatos por homofobia se multiplican en diversos puntos del planeta. Otra revista francesa, la revista Tetu, otra perspectiva, la prueba de la calle, amarse a plena luz del día. La de expresar con libertad el amor sin esconderse. Algo que evita, atención, casi la mitad de las personas LGTB en Francia. Darse la mano con su compañero o con su compañera o darse un beso a plena luz del día. La revista Attitude ha dedicado una de sus últimas portadas a uno de los mandatarios más comprometidos con la causa gay. Él es Justin Trudeau. Declaraciones de Trudeau. La comunidad LGTB se ha convertido en un emblema de la defensa de los derechos humanos en el mundo. Florian, hablamos de un mapa de la homofobia, un mundo de contrastes, que parece que avanza a distintas velocidades. El mapa de los avances está ahí, pero la homofobia también está ahí.
Sí, primero tendríamos que decir que desde los años 70 hubo muchos avances y progreso gracias a los colectivos LGBT, y el movimiento que luchó para por sus derechos. Pero pasa que a la vez en este mundo todos los colectivos no llegaron a obtener y alcanzar lo que querían. Y es cierto que se nota en unas partes como en África o en Asia, que todavía hay como una homofobia, pero esta homofobia obviamente existe en Europa y en América del Norte, pero muy fuerte, y hay como regímenes que juegan con esto para como enfrentarse a otros países, o sea, con el occidente, diríamos.
Charline, si tuviéramos el mapa mundi, los puntos negros de la homofobia, ¿qué países son los peores para ser hoy en día LGTB?
Podemos hablar de Rusia, porque hubo, por ejemplo, la ley de propaganda de 2013, que estipula que toda propaganda para las relaciones no tradicionales con los menores se castiga, y por eso mandó un mensaje muy, muy grave, porque es como si la homosexualidad sea un delito o una cosa perversa, casi como por ejemplo, la pedofilia.
Es decir, en el caso ruso, esa ley de propaganda homosexual lo que intenta es como una especie de que se contagien los niños, es decir, como si la homosexualidad fuera algo que se contagiara.
Sí, es que no es un delito, se tolera, pero es como si la gente no podía expresarse en la calle, no podía tenerse la mano y no tiene derecho de expresión.
Sí, también tendríamos que agregar que en unos 10 países del mundo, tener una relación con una persona del mismo sexo está sancionado por la pena de muerte. O sea, tipo en Sudán, en Irán, en Yemen, creo también, en Mauritania. O sea, que todavía es visto como el el crimen de los crímenes.
En el caso de Latinoamérica también encontramos esas dos velocidades. Hay países pioneros como Argentina, que aprobaron el matrimonio entre personas del mismo sexo. Luego otros siguieron los pasos de Argentina. Creo que está el caso de Colombia, de algunos estados mexicanos creo que también.
Sí, en unos 12 o 13 estados de México ya se aprobó, y el debate es nacional, porque hubo una decisión del Constitucional hace tres o cuatro años, uh-huh, que dijo que tenía que estar legalizado en todo México. O sea que avanzó bastante en México, pero en toda América Latina. Es como muy impresionante ver cómo el tema en los últimos 15 años progresó. O sea, no es como en toda Europa, o donde hay como una quiebra entre el oeste y el este.
Sí, efectivamente. Sí, sí, aquí en Europa encontramos esa perfecta división entre los países, sí, del este y la Europa occidental. Aquí en Francia, coincidiendo con la fecha del orgullo LGTB, hemos conocido una estadística que dice que el 53% de estas personas en Francia alguna vez han sufrido alguna agresión. Y la cifra se dispara entre los homosexuales que viven en suburbios de clase trabajadora, donde los casos de violencia física, atención, llega al 39%. ¿Cuáles son los ámbitos más hostiles al público LGTB aquí en Francia, Charlene?
En las redes sociales vemos que hay mucha violencia cada vez más presente, y el problema es que, contrariamente a lo que pensábamos, es en el barrio del Marais, en Francia, que la violencia es la más presente.
El barrio del Marais, vamos a recordar a los telespectadores, es el barrio gay por excelencia, sí, por antonomasia, de París.
Claro, y es algo muy paradójico, porque en nuestra sociedad hay cada vez más apertura de espíritu y condenamos a los comportamientos homofóbicos, pero cada vez la violencia aumenta. Casi esta es una cuestión política también.
No sé si se aumenta, pero es mucho más visibilizada que antes. Les voy a dar unas cifras, sí, que desde hace dos años ya la policía está dando cifras de delitos homofóbicos y transfóbicos, y el año pasado, en 2017, hubo 1.026 delitos homofóbicos en Francia, y a la vez 262 actos de violencia física, casi uno todos los días, todos los dos días. O sea que ya es bastante. Y son cifras de la policía, o sea que son muchos más.
Pueden ser muchos más. 23 países en total, casi todos occidentales, han aprobado hasta ahora el matrimonio entre personas del mismo sexo, pero una de las grandes brechas es el mundo laboral. Florian, no sé si existe todavía una discriminación fuerte laboral en el colectivo LGTB.
No hay muchas cifras para medir esta discriminación, pero hay una cifra que fue como mediatizada por unos documentales hace unos años, y esta cifra es que los dos tercios de las personas LGBT en el ámbito laboral en Francia no quieren no deseen salir del armario en este ámbito. O sea que todavía hay como un miedo de ser su mismo y expresarse como persona entera.
Desde hace un par de años hablamos también de un concepto nuevo, que es la plumofobia. Es decir, toleramos al público gay, lo que no toleramos es aquellos hombres que se comporten como mujeres. Lo que no es superable para algunos, Charlene, es no seguir esos estereotipos de lo que debe ser la masculinidad o lo que debe ser la feminidad.
Sí, siempre hay muchísimos estereotipos. Es que cada vez tocan más a los hombres, tal vez porque es que tienen como una sexualidad que debe de decirse unidireccional, y por eso tienen que corresponder a unos
parámetros establecidos.
Sí, todavía. Y tal vez las mujeres no están tan concernadas, pero el problema es que la plumofobia también puede ser de una persona homosexual hacia una otra persona de la comunidad LGTB.
Es una discriminación que se da dentro del colectivo LGTB.
Sí. Se nota mucho en las aplicaciones como Grindr o Hornet, de encuentro y entre las personas gays. O sea que hay como perfiles que personas dicen, yo no quiero estar con una persona negra, yo no quiero estar con una persona gorda. Hay como mucha violencia dentro de la comunidad, racismo, grosofobia, muy importante, y todavía no sabe, o sea, es que esta violencia existe afuera del colectivo, pero se ve aún más hoy día.
Mm. Existen algunos ámbitos que son bastante herméticos. Por ejemplo, el mundo del deporte, en concreto el mundo del fútbol. ¿Por qué cuesta tanto que un futbolista se declare homosexual en el año 2018, Charlene?
Porque tiene que corresponder a unos estereotipos que sea como una persona que será viril y que no tiene que corresponder con los estereotipos de una persona homosexual todavía.
Uh-huh. Lo que es muy interesante es que a la vez en el fútbol femenino, uh-huh, o sea, hoy día hay mucho más lesbianas abiertas en el uh-huh, equipo de Estados Unidos o de Suecia. Había como 5 o 4 jugadoras que lo decían. Yo pienso en Megan Rapinoe, que fue una de las jugadoras del equipo de Estados Unidos. Y es como un tema más fácil, no sé, en el deporte femenino hablar de esto. Y hay todavía como lesbofobia entre las personas, pero no sé, hay como... Y todavía, o sea, hay esto de estos estereotipos, pero no se explica también porque en unos deportes está avanzado y en otros no.
En el año 1969 se produjo la primera marcha en Stonewall, cerca de Nueva York, que acabó con enfrentamientos con la policía. Han pasado casi 40 años, y a día de hoy, ya en 2018, hay varios colectivos LGTB que dicen que el peligro es que todas estas marchas del orgullo se mercantilicen, es decir, que el sistema ha fagocitado, digamos, la reivindicación, y lo que hay ahora es empresas que intentan sacar beneficio del arco iris, digamos, ¿no? De esa especie de...
Sí, hay muchas críticas, es que hoy hay muchos eventos que parecen como comerciales y turísticos. Uh-huh. Es que muchas marcas se apropian los códigos de la lucha LGTB porque han entendido que es un tema importante. Y hay personas que dicen que puede abrir las discusiones, pero hay otras que temen que pueda esconder uh-huh, el lado político y que quieren apropiarse otros desfiles, como por ejemplo los Mermaid Pride. Uh-huh. O desfiles como de San Patrick, uh-huh, porque prefieren eso, se aleja de los códigos clásicos.
Uh-huh. De hecho, es curioso el caso, por ejemplo, de Islandia, que ha prohibido el día en la Marcha del Orgullo que se publiciten marcas. Es decir, esas marcas no pueden figurar en el caso islandés. Lo que pasa es que... Florian.
Sí, también la crítica es la del doble discurso que uh-huh, unas marcas pueden tener. O sea, están ahí detrás de la marcha, o sea, diciendo estamos a favor de la igualdad y todo, pero a la vez en su propia empresa pueden discriminar. O sea, es lo que llamamos el pinkwashing, o sea, de decir lo que no hacen al final.
No sé, tener esa falta de coherencia. Sí. Pues muchísimas gracias. Hacemos en este punto, nos despedimos de los telespectadores de France 24. Nosotros continuamos aquí en Primera Plana. Gracias.
RFI, la selección del mes.
Dyslexis. Giron et Olamide.
RFI. Seguimos aquí en Primera Plana, hoy con Florian Bardou, periodista del diario Liberación y miembro de la Asociación de Periodistas LGTB, y con Charlene Bergne, periodista independiente. Sepamos ya quién es nuestro personaje de la semana. Él es el presidente electo en México, Andrés Manuel López Obrador, conocido como AMLO, que fue elegido el pasado domingo con resultados aplastantes que dejan bajo mínimo, sobre todo, hasta ahora gobernante PRI. A los 64 años, el líder de Morena promete una transformación. Los mexicanos eligieron cambio, sin duda. La izquierda llega al poder con varios retos. López Obrador deberá concretar cómo acabará con la violencia y tendrá que definir su plan para reducir los niveles de violencia y, por supuesto, la corrupción. A partir de ahora se abre, Charlene, una larga etapa de transición, porque creo que son 5 meses hasta que llegue al poder el próximo 1 de diciembre. No sé cuál puede ser su tarea en esta larga transición. No sé si va a intentar, de momento, buscar acuerdos con sus interlocutores políticos, porque la transición es larga, cuanto menos.
Sí, tendrá que afinar a su uh-huh, programa político, porque sí, dice que quiere acabar con la corrupción, con la violencia que gangrena el país, porque hubo 200 millones 1000 personas que han sido matadas desde 2006 y todavía unos no han sido, no entendemos qué pasó, y por eso tiene que también que hablar con unos dirigentes políticos, como por ejemplo con Donald Trump. Tiene que mandar un mensaje fuerte por la cuestión de la migración, porque le acusó el presidente de América de no gestionar bien su migración. Y también hubo polémicas recientemente con niños que son separados de sus padres cuando llegan a la frontera y tienen que enfrentarse con tribunales y sin tener abogados. Y por eso también tiene que ver en su propio gobierno con las personas que son corruptas, pero el problema es que es un nivel tan importante que todavía no sabemos muy bien de qué manera puede...
Claro, él durante la campaña él ha hablado mucho de... Él ha promulgado mucho el valor de la honestidad, pero ahora digamos que hay que perfilarlo. Es decir, eso tiene que ser algo más concreto. Luchar contra la corrupción, está bien el discurso de la honestidad, pero habrá que saber cuál es su plan concreto para luchar contra ella, ¿no?
Sí, es que ha sacado provecho de la frustración de muchos mexicanos de la corrupción que era representada por el presidente Peña Nieto. Pero se presentó como el presidente que habla a todos los mexicanos, no solamente a una clase media y rica o católica, pero a todos los mexicanos. Y por eso es un poco una manera de decirse que es más accesible, y porque es el primer presidente de izquierda del México moderno. Pero...
No sé si a Florian le ha llamado la atención esta irrupción de la izquierda mexicana de esta forma.
Sí, me ha llamado mucho la atención, pero creo que en el 2006, o sea, en las antiguas campañas presidenciales, o sea, ya había como un movimiento detrás de él, o sea, que, o sea, no vino de nada.
Estamos hablando de un candidato con experiencia que ya se había presentado anteriormente. Es verdad que había fracasado anteriormente, pero esta vez a la tercera muchos dicen que va la vencida. Entre sus retos hablábamos de ese doble de reto de combatir la corrupción y los niveles de violencia.
Sí, y del narcotráfico también. Sí. Y creo que una de las soluciones que puede poner en práctica sería lo de la legalización del cannabis o despenalización de las drogas, porque en el 2015 el Constitucional de México abrió la puerta a la legalización del cannabis, y esto no se hizo desde hace 3 años. Y, o sea, el nivel de violencia que existe en México está mucho vinculado con esto del tráfico de drogas. O sea, que podría ser una puerta que ya es un debate muy continental en América, o sea, en los países donde se produce, pero también los países donde viaja la droga hasta Estados Unidos y Canadá. O sea, que creo que este debate va a ser uno de los debates principales de este mandato.
En los últimos días ha aparecido en la prensa que lo que preocupa en realidad durante esta transición de 5 meses es la propia seguridad de AMLO, a la que ha renunciado porque dice que los ciudadanos lo protegerán. Ya se han producido algunos episodios de caos. No, les pregunto a los dos, ¿esto no es una temeridad, renunciar a su propia seguridad? ¿Cómo lo ven?
Sí, dice que no quiere vivir en el Palacio Presidencial, pero que quiere conservar su domicilio, pero... Bueno.
Pero lo que pasa es que yo no sé si confunde AMLO de primeras lo que es el Estado Mayor, que busca la seguridad de la institución, es decir, de la presidencia, y no tanto la suya propia. Es decir, a mí me parece puede haber un punto de temeridad en lo que está haciendo, ¿no?
No sé si tiene modelo como Pepe Mujica en Uruguay. Que
lo que pasa es que a lo mejor México no es Uruguay.
No, pero a ver, o sea, no sé cómo puede como manejar con esto, pero a ver si lo hace.
Y luego está el plano económico, que parece que los empresarios dejan atrás esas desconfianzas que habían expresado sobre AMLO. Este miércoles pasado se visualizó esa fotografía de AMLO y el presidente de la patronal mexicana. No sé si están ambos condenados a entenderse, pese a lo que hayan dicho en el pasado y los miedos que expresaran los empresarios respecto a AMLO, pero llega un punto en el que a lo mejor están condenados a entenderse, ¿no? ¿Cómo lo ven, Charlene?
Sí, creo que... No sé cómo explicarlo, pero...
Sí, que hay un punto ahí, a lo mejor, de entendimiento. En el pasado sí que se expresaron un poco lo que venían a decir muchos empresarios. Hablaban de ese argumento de que se puede venezualizar México, el peligro de la izquierda. Bueno, ahora ya está en el poder y vamos a ser lo más pragmáticos posible. Ya hemos tenido durante esta semana reuniones porque, claro, tampoco... De un lado hay que admitir el resultado y del otro no se puede realizar una transformación de un país sin contar con el empresariado.
Sí, pero también, o sea, desde hace, o sea, décadas, los empresarios fueron vinculados con lo del PRI.
Sí.
Y por eso, o sea, que unas nuevas fuerzas políticas llegan al poder, o sea, va a cambiar todo el juego político que está detrás del escenario. Y esto de, o sea, de cómo va... Supongo que hay como empresarios que ya lo está, cosa, o sea, soportando, o sea, pero... O sea, México no es Venezuela, o sea, no se puede, creo que no se puede comparar porque, o sea, no viene totalmente con el mismo programa económico y a ver cómo...
Y desde luego el discurso no ha triunfado electoralmente, no. Hacer esa simetría. Lo que está claro es que ha desatado la ilusión, como bien comentaba antes Charlín, a diferencia de anteriores presidentes. Hay una especie de ilusión por lo que puede hacer AMLO. Y les pregunto, ¿no es también más fácil caer en decepciones después? Cuando un candidato despierta tal cantidad de ilusión y tanta esperanza, ¿no es más fácil luego también que decepcione?
Sí, claro, porque la gente espera mucho de él, porque como lo decíamos antes, es el primer presidente que habla a todos los mexicanos y se cuestionó por la pregunta de los amerindios, de los pobres en los barrios desfavorecidos, y por eso la gente no piensa que puede abandonarlos, pero la realidad es que hay que poner en práctica su programa y todavía no sabemos muy bien cómo lo va a lograr.
Bueno, sí, o sea, siempre la misma cosa en todos los países donde llega la izquierda, o sea, hay una parte de la izquierda que está como, como muy, no atada, pero así, a la aplicación total del programa con lo cual viene el candidato, o sea que...
Llegan luego dosis de pragmatismo y hay decepciones. Pero también está el reflejo en el que se puede mirar por fin la izquierda latinoamericana en momentos en los que la derecha ganaba muchas elecciones en el continente.
Pero a la vez los desafíos son tan grandes como lo del cambio climático que toca a México, obviamente, y lo de la violencia que, o sea, hoy día no puede decepcionar porque hay tanto para hacer que...
Bueno, pues vamos a abrir ya nuestro tiempo para la contraportada, para la última parte del programa. Hoy con una historia de la que se está hablando mucho en Francia y que les aseguro les va a sorprender. Contraportada. Las autoridades francesas, ojo, siguen buscando activamente al famoso ladrón profesional Redouane Faïd, que se escapó el pasado fin de semana de una cárcel cerca de París en helicóptero. Su segunda evasión, atención, en 5 años. Su fuga contó con la ayuda de un comando armado y ahora 3.000 policías están movilizados para dar con él. Una fuga de película que tiene consecuencias políticas. Además, se cuestiona las deficiencias del sistema de seguridad y algún político incluso ha llegado a pedir la dimisión de la ministra de Justicia. No sé si les ha sorprendido toda esta fuga de película de la que tanto se habla en Francia. Charlín.
Sí, es que Redouane Faïd siempre ha tratado de transponer a la realidad lo que veo al cine americano. Sí. Y por eso hay mucha ambigüedad, porque esta fuga nos transpone en una película y a la vez nos muestra que no es solamente un episodio, pero que la muerte, por ejemplo, de la policía Aurélie Fouquet es la triste realidad. Y es por eso que hubo muchas discusiones y mucha ambigüedad en las redes sociales, sobre todo porque como reacciones como la de la actriz Beatriz Dahl, que aplaudió su fuga y la gente no entendió ese puesta de posición.
También creo que se puede jugarlo como una fascinación con este personaje que parece como un genio, o sea, a periodistas que siguen esta historia lo ven, o sea, es como, y lo dicen, o sea, es un divo que así, o sea, ya se escapó dos veces, o sea que... y como, o sea, creo que como, su historia y no, o sea, muestra las paradojas de nuestra sociedad, cómo gestionar y manejar a una persona así que siempre, o sea, se escapa o, y tenemos como estas atenciones de seguridad, de cómo... Sí, creo que, o sea, muestra las paradojas de la
Redouane actual. Faïd es un personaje muy atractivo mediáticamente, como comentaba Charlene, ya que protagonizó otra fuga y se inspiró en varios atracos de cine, de la película Heat, con Al Pacino y Robert De Niro, en una autobiografía publicada en 2010, hace hincapié en lo importante que es ser minucioso para el ladrón. No sé si, como comentaba antes, Florian, existe una especie de fascinación en este caso hacia el bandido. Una fascinación que a veces es un poco difícil de confesar, pero que sí que se percibe en la opinión pública.
Sí, porque es como una transposición del cine a lo real y la gente lo ve como un héroe que transgresa muchas cosas, pero a la vez hay personas que reaccionan de manera muy violenta porque se dicen que eso, no sé, es como si...
Sí, esta historia me hace mucho pensar en la novela de Virginie Despentes, Baise-moi, o sea, Follame,
sí,
en español.
Sí, sí, sí.
O sea, es como...
Hay que traducir bien, Follame.
Sí, es una obra muy, muy violenta, con, o sea, son dos chicas que una es violada y después deciden como fugar por Francia y matar a todas las personas que pasan, o sea, y hubo una película que fue censurada en los 90. Y, o sea, hay como una fascinación con estos, o sea, estos personajes así que, sí, como dijiste, que transgresan a las normas de una sociedad.
Y que a veces da un poco de pudor confesar esa especie de atracción por el bandido, ¿no? Que es un poco lo que estamos viendo estos días. Pues muchísimas gracias a los dos, Florian Bardou, periodista de Liberación y miembro de la Asociación de Periodistas LGTB, y a Charlene Bergne, periodista independiente. Ha sido un placer teneros hoy aquí en Primera Plana. A todos ustedes nos escuchamos, nos vemos la próxima semana aquí en Radio Francia Internacional y en France 24. Muchas gracias.
Gracias.
Gracias.